Las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias. Jorge Bustos.
Pedro Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros sin que se prevea que apruebe un paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. El gobierno sí que sopesa un plan de choque similar al que lanzó tras la invasión rusa de Ucrania hace 4 años, pero no de manera inmediata, como le exige el Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
El gobierno, la órbita socialista al menos, receta calma. La situación exige cabeza fría para adaptarse correctamente a las circunstancias. Eso transmiten desde la Moncloa, donde esgrimen además su aprendizaje, la experiencia en gestión de crisis asomados de cerca a un escenario que juzgan extremadamente volátil. Es su parapeto para reclamar tiempo antes de adoptar decisiones, mientras blanden un plan similar al desplegado tras la invasión rusa de Ucrania para atenuar el golpe económico sobre ciudadanos y empresas. El Ejecutivo presume de tener medidas ya listas y otras en estudio sobre la mesa de nuevo: control de precios energéticos, recuperación de la sección ibérica o de cheques sociales. Sumar, el socio minoritario de la coalición, aspira a aprovechar la coyuntura para recuperar parte del escudo social tumbado en el Congreso. En el terreno doméstico también el PP ha tomado ya la delantera con un paquete de bajadas de impuestos.
Sin embargo, sí hay otros países europeos que están empezando a adoptar medidas de choque para mitigar el impacto del conflicto en los bolsillos de sus ciudadanos. Es el caso de Hungría o de Croacia. Olga Rodríguez.
Por ejemplo, Portugal ha reducido temporalmente el impuesto sobre el petróleo para vehículos terrestres para paliar así la subida de los carburantes. En la misma línea, Croacia y Hungría han puesto un tope a los derivados del petróleo. En el caso de Croacia, el precio se irá revisando según avance el conflicto, y en Hungría esto solo aplicará a los coches que vayan a repostar que tengan matrícula húngara. Además, igual que Eslovaquia, se están liberando reservas de petróleo para garantizar el suministro. En cuanto a Francia, las medidas anunciadas por Macron tienen un carácter defensivo y militar. Se ha anunciado el despliegue de varias fragatas para garantizar las rutas de transporte marítimo, algo que también puede repercutir en los precios.
Y nos vamos hasta Oviedo, donde en estos momentos comienza el juicio de la llamada Casa de los Horrores. Juicio contra unos padres que mantuvieron a sus 3 hijos encerrados durante casi 4 años. El del encierro acabó alertando una vecina. En la audiencia provincial está Marcos Martín.
Los dos padres son de nacionalidad alemana y llevan en la cárcel desde abril, cuando la policía local de Oviedo entró en la vivienda y se encontró con el panorama. Los niños de entre 8 y 10 años estaban rodeados de basura y llevaban pañales y 3 mascarillas cada uno. No estaban escolarizados ni iban al médico a ninguna revisión. Ahora están bajo la tutela del Principado. El matrimonio ha salido hoy de prisión para el juicio, que se celebra a puerta cerrada. Se enfrenta cada uno de ellos a una condena de 25 años de cárcel por los delitos de abandono de familia, detención ilegal y violencia psíquica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ya Laporta defiende en el partidazo de COPE que el Barça no hizo nada mal en el caso Negreira. Daniel Asenjo.
En su entrevista anoche con Juanma Castaño, el candidato a la presidencia del Barça en las elecciones del próximo domingo, volvió a insistir en que todo lo que ha hecho su club está bien, es legal y está convencido de que los árbitros, por regla general, perjudican al conjunto azulgrana. Se pregunta a Laporta si es indigno lo que ha hecho el Barça, pero no lo que hace el Real Madrid, que históricamente, dice, ha dominado el estamento arbitral. Otro de los temas que ha dado más de sí es la salida del Barça de la Superliga y su ruptura con el Real Madrid. Una marcha que Laporta ha explicado así.
Voy a Madrid y hablo con Florentino y digo, llevamos ya 3 años con este proyecto, esto no tira, o hacemos un acuerdo con UEFA o esto cada vez va peor. Después me entero que van unos emisarios del Madrid y dicen, lo que habéis pactado con el presidente del Barça no aplica para nosotros. Os dije que me iba, si encuentro esta, para mí, este proceder, que no creo que sea el apropiado, el Barça se va. Parece ser que el Madrid también ha ido a por este camino.
La entrevista de Laporta en el partidazo se puede escuchar en cope.es. Y en lo deportivo, y arrancan los octavos de final de la Champions a las 9, Newcastle-Barça y Atlético de Madrid-Tottenham. La jornada se puede seguir en tiempo de juego desde las 8:30.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de nubes y previsión de lluvias débiles, nieve en la sierra, temperaturas máximas de 13 grados y mínimas de 5. En cuanto al tráfico, circulación tranquila en las carreteras, tan solo con tráfico lento en M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A6. En las calles de la capital, tráfico intenso de entrada por la Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey, sobre todo en superficie. También en Avenida de América y prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, intenso también en el nudo de Manotera, sentido A1. Y en el interior, en el entorno de Cibeles y Atocha, en Alcalá entre Sevilla y Banco de España, Gran Vía, Sagasta y Génova, la Glorieta de Ruiz Jiménez y Alonso Martínez. Y el Ayuntamiento de Madrid permitirá temporalmente a los vehículos sin etiqueta empadronados en la capital circular por el término municipal siempre que se cumplan los valores de calidad del aire. También les permitirá estacionar en el SER del barrio que le corresponda. Escuchas Herrera en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
En la gasolina, muy pocos días.
Picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar?
La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe. Porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía. Una vida contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay gente que encuentra la actualidad, y luego está Sonsoles, que además de contarla cada tarde en la televisión, se dedica a escribir historias que enganchan a medio país. Es una de las voces más reconocibles del periodismo español, que ganó el premio Planeta con Las hijas de la criada y que ahora vuelve con Llevar a tu nombre, que es una novela que nos lleva hasta el siglo XIX para hablar de ambición, de silencios y de traición. Mi querida Sonsole, buenos días.
Buenos días, abuelo. No te importa, ¿no?
No me importa, no, no. Bueno, a pesar de su insultante juventud y su aspecto casi diría que aniñado, efectivamente es abuelo. Yo, cuando pasé con él por la calle me dirán, es un niño pequeño, ¿verdad?
Y sí.
Yo diré que sí, bueno, claro.
Claro, así es. Es que no podía dejar de decirlo. Y además tengo que decirte también, para todos tus oyentes, gracias por el prodigio del día 4 de marzo, que fue unir tu voz a la de Alsina en recuerdo de mi padre. Y tengo que decirlo. El libro, en este caso, es secundario. Si me estaba oyendo Pepe Cregueras, pues se enfadará. Pero tenía que hacerlo.
Esa noche hablamos Carlos y yo. Me llamo Carlos. Tu padre y yo... Carlos y yo habíamos trabajado mucho con tu padre. ¿Sí? Yo era amigo de tu padre, pues, desde la noche de los tiempos. Como es evidente, pues como todos los periodistas de España. Pero yo había tenido la suerte de haber sido dirigido por él y haber trabajado con él, con Nome, que cena Centolla. Y fueron muchos años. Él fue un parte de la historia de España. De lo que se ha dicho de él estos días, ¿qué es con lo que te quedas?
Me ha llamado la atención que haya escuchado a tantos compañeros. De hecho, esta sensación de orfandad que tenemos Cristina, Fernandito y yo, pues creo que es compartida por media profesión o más de media profesión, porque sin saberlo fue un poco padre de todos, ¿no? Y para todos tuvo un minuto para escucharles, o dos o tres. A todos los quiso conocer. Él, bueno, todo lo va a hacer mejor que nosotras, pero además se sabía los nombres de las gentes de su equipo, ¿no? Y eso está siendo muy bonito, descubrirlo en todos los compañeros. Ahora entiendo que lo quisieran tanto, porque él luego, fíjate qué cosa, Carlos, qué cosa es estar recomponiendo al padre a través de los demás.
Sí.
Y todo empezó en su capilla ardiente, en la Casa de Galicia, aquí al lado. Y eso está siendo emocionante. También doloroso, porque dices, joder, ¿por qué no me lo contó? ¿Por qué no pudimos hablar de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No? El porqué del desastre de la muerte, que no tiene explicación, ¿no? Pero bueno, eso está siendo muy bonito. La transversalidad política, pues ya la conocía, porque habité muchos años el Congreso de los Diputados y ya lo sabía. Pero este cariño de los compañeros... me emociona, la verdad.
Cuando yo leía los titulares ese día, leía alguno que decía, fallece Fernando Onega, periodista y padre de Sonsoles Onega. Yo sé que a Fernando le llenaba de orgullo, le hubiera llenado de orgullo ese titular, ¿no?
Bueno, él lo decía, yo creo que también con su forma, pues, esa retranca de la que tanto se ha hablado y también de medio de coña, medio en serio, decía lo de yo ya soy el padre de Sonsoles, pero no es verdad. Yo creo que él quería ser el padre de los tres y también el mío. Y además es que estaba bien que fuera así, porque yo le llamaba 500 veces al día. Ahora al final un poco menos. Pero yo lo he consultado todo. Absolutamente todo, hasta un rótulo del programa. Y ha sido el padre y el maestro y todo lo demás, con lo cual, en fin, ahora tenemos que honrarle con un mandato que nos hemos tatuado, que es no equivocarnos, no faltarle con un error, no... En fin...
Te confesaré que yo hacía lo mismo, yo le llamaba mucho a Fernando.
Claro, eso.
Estaba escribiendo cosas, estaba haciendo cosas. Tal. Fernando, tú, ¿te acuerdas? Y esto, y tú lo harías. Y el consejo siempre era sensato.
Siempre
era sensato. Y ahora acabas de publicar Llevar a tu nombre. Y, oye, claro, yo es que aquí, octava novela.
Sí.
Yo había perdido la cuenta, yo te había dejado en la segunda o la tercera, digo yo. No, octava novela. El que te lleva a escribir novelas que ya no, cuando te publican una octava novela no es por cariño o por casualidad, es porque hay siete que han dado la altura.
Sí, la verdad es que uno no sabe por qué escribe y es así, y mira que he rebuscado para plagiar, lo digo sin pudor intelectual, a ver qué coño dicen otros escritores de por qué escriben. Y nadie sabe por qué escribe cuando te nace de dentro, ¿no? Ya no vale decir, no, es que en mi casa veía escribir, bueno, ya, pero luego tienes que escribir. Y no me imagino la vida sin escribirla. Y no me imagino a mí misma sin escribir, con lo cual, pues supongo que después de la octava vendrá la novena, o no, porque fíjate, Carlos, a cuenta de todo esto de mi padre, que es su mejor herencia, he dejado de fumar. Entonces no puedo escribir. Tengo un bloqueo de 73 días horroroso.
Hace la costumbre, sí.
Sí, pero bueno, da igual, porque él estaba muy contento de que hubiera dejado de escribir. Me decía, no te preocupes, volverás a escribir. Así que volveré a escribir. Y escribo con la necesidad de vivir otras vidas y otros mundos y viajar a otros escenarios y compartir otros paisajes y otros paisanajes e inventar, ¿no? Que es justo lo que no te deja el periodismo. O sea que supongo que es también refugio para soportar el ruido de fuera y todo lo demás.
¿Y por qué has querido contar esta historia? ¿Por qué la historia de Mada? ¿Quién es Mada?
Mada es una mujer... del finales del siglo XIX, que a mi juicio es un momento apasionante para las mujeres, también durísimo. Siempre me preguntan, hombre, ¿no cambiarías 2026 por 1882? Digo, hombre, pues no, la verdad es que no, porque te morías en la primera epidemia, con la primera gripe.
Y el primer parto.
Y en el primer parto, exacto. Pero fue un momento bonito en el que empezaban algunas mujeres a sacar la cabeza, ¿no? Y empezaban a reivindicar el poder saber leer y escribir, el analfabetismo en aquella época, una cosa tremenda. Así que Mada es una mujer que tiene esa pulsión creadora, que quiere escribir, que es desahuciada de su familia, llega a un Madrid muy difícil y recala en la casa de un personaje que existió, Sor Vicenta María López y Vicuña, que es una santa maravillosa, navarra de Cascantes, que se dedicaba a recoger a mujercitas que venían de las provincias y les enseñaba el oficio de servir, que era para lo que servíamos las mujeres, salvo que fueras aristócrata. Hola, Javier Sierra, es que acaba de entrar.
Sí,
levante
sí.
Un maestro como Javier Sierra, pues en fin. Sí. Interrumpo cualquier locución.
Hola, Juan Sonsoles.
Qué bueno verte. Estamos un poco lejos.
Estamos un poco lejos por las cosas de las cámaras del estudio,
vale.
Pero te estaba escuchando hablar de Sor Vicenta, que me encanta, por cierto.
Oye, qué personajazo, ¿eh? Al que llegué, ves, Carlos, estas son también la magia de la literatura, es empezar a escribir, empezar a construir un mundo para tus personajes y toparte con un personaje como Vicenta María López y Vicuña, que ya te digo que es la primera feminista desde la Iglesia. Era una mujer de profundas convicciones católicas. Bueno, llegó a santa en el año 75, la hicieron santa y ahora lo es. Y es un personaje muy importante en la novela porque respetó a mi Mada, ¿no? A mi Mada arriba. Y además le decía, hombre, de vocaciones no me vas a venir tú a hablar, ¿no? Y bueno, luego hay una historia de amor, como siempre. Bueno, como siempre, o como casi siempre, de amor difícil entre Mada y un noble de la época, que por cierto tenía su casa aquí al lado, en Alcalá 56, su palacio, que fue palacio de los Portugalete, estuvo ahí. Ahora ya, como los nobles se empobrecieron, lo vendieron. Joder, ya la Castellana y el Paseo del Prado y todo eso ya no es lo que era. Pero bueno, fue una época de palacios muy bonita y muy difícil también. Y bueno, todo esto está en Llevará tu nombre, que es el propio título indica que es una reivindicación de las mujeres que no pudieron firmar con su nombre en aquella época o escribían bajo el nombre de sus maridos o de varones. Y ese es el universo de esta novela.
Hay dos características tuyas en tus novelas que me llama la atención. Una, que siempre ambientas, te gusta el norte, Galicia, Cantabria, y otra, que viajas casi siempre a otro siglo. Háblame de las dos cosas.
Ah, mira, pues la elección de comillas fue un poco capricho literario e histórico, porque la novela arranca con la aparición de un cuerpo sin vida en la playa de Comillas, coincidiendo con la visita de la segunda visita que hace Alfonso XII a la villa, invitado por el marqués de Comillas, lo cual pues revestía Comillas de lo que necesitaba para competir con Santander, con Biarritz, con San Sebastián y todo aquello, ¿no? Y eso me servía, o sea, eso es un escenario más, casi más, es un escenario herramienta que me viene bien para detonar la trama de la novela, eso por una parte. Y lo de viajar a otros siglos, pues es que me, me, me gusta a mí acodarme en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, donde paso horas y horas, y aprender de lo que fuimos y aprender de ese periodismo tan descriptivo que está en los periódicos y que me ayuda también a saber de dónde venimos. Y me divierte vivir en otros siglos, aunque sea en la ficción. Oye, también tengo la tentación de escribir algo contemporáneo, pero de momento pues no sé ni si sabría hacerlo. Tampoco sé si hacer esto bien, pero bueno, de momento...
Terminas el libro con una frase que es: lo que pasa en los libros se queda en los libros. Sí. ¿Qué quieres decir con eso?
Pues fíjate que además, sin querer, lo voy a convertir un poco el lema de la novela. Pues que yo creo que en los libros, o con los libros, y entre el autor y el lector se produce una comunión muy bonita y muy íntima, y se produce una intimidad, de hecho, una intimidad que hay que reivindicar todo el rato, ¿no? Casi se construye un universo entre el lector y el creador que a mí me gusta descubrir en los libros, ¿no? Como lectora. Fíjate que ahora no dejo de leer libros sobre duelos. Acabo de terminar El jardinero y la muerte, estoy con La ridícula idea de no volver a verte, voy a empezar los de Jane Didion ya, porque necesito entender que hay otras, o que otros ya han pasado por eso tuyo, ¿no? Uh-huh. Así que en los libros pasan cosas y se tienen que quedar ahí, entre el lector y el autor.
Y fíjate, tu libro Las hijas de la criada ha sido llevado además con éxito a la pantalla como serie. ¿Cómo has vivido ese proceso? Porque, oye, una adaptación más un premio Planeta, en fin. Sí. Yo no sé si hay más presión a la hora de publicar.
Un poquito más de presión, sobre todo para con esa obsesión de que te reconozca el lector, ¿no? Que cuando abra diga, pues sí, es lo que busco. Yo creo que me ha quedado un poco larga la novela. Yo igual le hubiera quitado 70 páginas. Javier Sierra está diciendo que no.
Creo que no.
Y mi padre también me decía que no. Me decía, hombre, es que ya cuesta 23 euros. O sea, que de qué decir, que por lo menos se lleven algo que digan, bueno, me merece la pena. Pero un poquito de presión he tenido, me la he intentado sacudir, porque si no te paraliza. Pero la serie ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, porque es como dar otra vida a los personajes, y creo que además ha estado muy acertado el casting. Y luego Galicia, que está tan bonita la serie, tan apetecible, que supongo que es un personaje más, ¿no? En la serie, como lo fue en la novela, pero ha sido un trabajo muy interesante en el que yo no he hecho nada, absolutamente nada, más que darle lo que ya todo, porque no podía ni negarme, porque no sabría con qué ofrecer a cambio, ¿no? Así que no he hecho nada más que vivirlo con ellos y con mucho gusto, ¿no?
Oye, hacer un programa de televisión por la tarde significa que tienes que trabajar por la tarde y por la mañana. Sí. Y el mediodía, pues así, comer de mata caballo. Y luego escribir, ¿cuándo lo haces?
Escribo por la mañana, justo ahora se lo decía a Jorge Bustos, que también me estaba hablando de sus nuevos horarios aquí contigo, y de 7 a 11 intento, ahora no porque estoy de promo, claro, pero intento que sean mis horas de silencio, de lectura, de reflexión o de escribanía, ¿no? Luego ya me voy a la tele y empieza la locura. Y ya pues comes de tupper, pero sano, y llegas a casa muy cansada. Es verdad que he ido adaptando la literatura a la tele, es así. Y a veces me siento en deuda con la literatura porque no le he dedicado más que el tiempo que me ha dejado libre la tele. Cuando hacía el programa por la mañana, pues escribía por la tarde-noche. Cuando estaba en el Congreso de los Diputados, pues escribía entre plenos. Es decir, que cuando me ha dejado el tiempo libre en la tele y el periodismo es cuando he escrito, y de momento, mientras pueda hacerlo todo, porque todo me apasiona en idénticas proporciones, pues seguiré haciéndolo. Serán los demás los que digan, esta ya no la queremos para nada.
He leído por ahí que parte del premio Planeta lo destinaste a saldar una deuda con tus libros en tu casa. ¿Eso exactamente qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que me construí una biblioteca ya para siempre. Porque, bueno, mis padres, cuando se separan, nos legan la biblioteca de casa, que era una biblioteca preciosa, y nos dan la mitad a Cristina y la mitad a mí. Esa biblioteca pues estuvo en cajas durante muchos años y durante muchas mudanzas, hasta que por fin, pues creo que vivo en la casa en la que me moriré, creo. Uh-huh. Igual no, esto no se puede decir. No, Sierra dice que no se puede decir.
Claro.
Pero bueno, el caso es que ahí ya he hecho una biblioteca que a mí me gusta mucho, que te voy a decir. Es una biblioteca que se puede caminar, porque a mí me encanta coger libros, dejarlos, cerrarlos, abrirlos, todo.
Pero
eso.
Pero tú sabes que los libros se reproducen.
Ya lo sé, ya casi eso me quedan dos bandas.
Ahora te parece que tienes espacio y tal, pero tú dentro de un año vas a tener un apuro.
Lo sé. Ya veremos, pero bueno.
Y ganas el planeta. Hubo elogios, pero también críticas. Tú has dicho que las críticas, algunas, resultaron dolorosas, porque es verdad que las hay siempre gratuitas, y de quien además no juzga antes de leer y esas cosas. Pero dices algo más. Hay cierto desprecio hacia los periodistas de televisión, yo me imagino que también entran ahí los de la radio, que escriben libros.
Sí lo hay, la verdad es que no... es así, no sé por qué, o puedo pensar... Sí sé por qué. Pero las críticas, bueno, las que son interesadas o responden a intereses que exceden la crítica literaria son las que a mí me hicieron daño, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó. Y luego yo creo que sí, que hay algo de prejuicio hacia los periodistas, y más de tele, que escriben novelas. Y yo siempre contesto con mi verdad. Mira, fíjate, os voy a contar una cosa, seguro que Cristina no se enfada. Una vez de una editorial, de mi grupo editorial, se dirigió a Cristina para pedirle un libro. Yo ya llevaba, creo que dos o tres novelas publicadas. Me siento fatal. Le dije, oye, Cristina, dirás que no, ¿no? ¿Cómo que se dirigen a ti para pedirte un libro? Habrás dicho que la que escribe es tu hermana, que anda todo el día con el taco de folios de editorial en editorial a ver si alguien le publica algo. O sea, que tengo esa tranquilidad espiritual de que nunca me buscó una editorial para publicar. Y digo tranquilidad espiritual porque sí, en estos tiempos necesitas mirarte al espejo, reconocerte en tu verdad. Y esa ha sido mi verdad toda la vida, ¿no? Más allá del apellido que llevo, que me honra y me honrará toda la vida, pero igual que en el periodismo me ha podido ayudar, me ha podido en algún momento, luego también se nos ha juzgado con más dureza, en la literatura no tenía asidero familiar al que agarrarme, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es así. Y luego, a ver, yo reconozco que la tele tiene una potencia bárbara. Yo le agradezco a la tele que me permita entrar cada día en casas que a las que no llegaría de otra manera, ¿no? Con mis libros y con los de todos mis compañeros, porque siempre digo, oye, ya que yo hablo del mío y del de todos vosotros, ¿no? Y esa es una suerte y bendito sea, ¿sabes? Que a la tele lleguen los libros me parece que es uno de mis objetivos vitales. Y que los escritores se sienten en los platos también. Fíjate, también, porque yo reivindico la época de la tele, la que los escritores eran personajes, como acordaos de Umbral, de César Vidal, por Dios, mi memoria.
No es que no acordaba Umbral, muchos, Umbral ya de por sí.
Cela, por favor.
Cela, pero tú sabes que Cela, cuando le dieron el premio Planeta, se movía por España haciendo su tour en un avión privado. Eso, a nosotros no hemos llegado con nuestros planetas.
Se gastó el dinero del premio en el avión privado.
Entonces, a mí me parece muy bien, ahora que se ha criticado mucho a Ucles, no entro en la parte ideológica, no me interesa nada, pero el personaje de Ucles, oye, bendito personaje, es que si no voy a tener que llevar al plato a otros que saben menos.
Yeah. Es Sonsoles Onega. Acaba de publicar, después de su premio Planeta, su octava novela. Se llama Llevará tu nombre. Léansela, o igual que exactamente la ven en el televisor, porque ella es ella y se lo merece. Mi querida Sonsoles, te mando un beso muy fuerte. Enhorabuena por haber dejado de fumar y a volver a escribir.
Mi querido Carlos, gracias por este tiempo.
Y ahora enseguida abrimos el secreto de la Capilla Sixtina, que se la conoce al dedillo Javi de Sierra. Pero antes nos vamos a la Mutua.
Y además yo voy a contar una cosa que también lleva un nombre, el nombre de ese oyente, de nuestro oyente preferido, que Que oye, que su compañía de seguros ha vuelto a pasar subiéndole el precio y como no es la primera vez, le tienen contento. Hombre, por favor, pues si es que te entendemos. ¿Qué tienes que hacer? Es hora de cambiarte. Cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y así, todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Deberíamos estar un pelín inquietos, no voy a decir aterrados, pero inquietos. Reino Unido envía cazas de combate al Golfo. Irán eleva la tensión y ataca a un petrolero estadounidense. Buques de guerra europeos navegan hacia la zona de conflicto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, si estos días usted visita Roma y el Vaticano y se acerca a la Capilla Sixtina, la verá cubierta de andamios. La obra de Miguel Ángel está siendo limpiada ahora mismo. Parece que estará lista para Semana Santa y allí arriba, desde plataformas de 20 metros de altura, pues las criaturas que están restaurando han visto de cerca detalles misteriosos de la pintura, que vuelven a poner de actualidad el debate de si la Sixtina guarda o no guarda un mensaje oculto. A lo mejor es que nos obsesionamos mucho con los mensajes ocultos, pero a lo mejor es que todo siempre tiene un mensaje oculto. Desde luego, si lo hay, lo conoce perfectamente Javier Sierra. ¿Por qué, Javier, se está haciendo esta intervención en la Sixtina?
Buenos días, Carlos. Pues mira, básicamente porque la Sixtina es uno de los lugares más concurridos de Roma. Para que te hagas una idea, cada día entran entre 17, 18 mil personas y 30 mil. Esto son 4 millones de visitantes al año de media y aunque parezca mentira y bueno, sea invisible, eso produce un efecto en la atmósfera que tiene un impacto contra contra las pinturas. Lo que dicen los expertos es que el flujo de aire dentro de la Sixtina sobre todo golpea la pared donde está el juicio final. No tanto los techos, ¿no? Que hay 38 paneles maravillosos pintados por Miguel Ángel, sino sobre todo la escena del juicio final. Y que esta escena se ha ido tapando poco a poco con un velo de lo que llaman lactato de calcio, que es, bueno, pues como una capa blanquita que hay que ir retirando. Se han dado cuenta de que al menos cada 20 años va a haber que gastarse entre 200.000 y 300.000 euros para limpiarla, y están en esa fase, limpiándola, quitando esa capa.
Claro, porque hace poco se había restaurado, ¿no?, teóricamente.
Bueno, sí, se restauró en el año 94, ya hace 32 años, y ahí es donde se recuperaron todos los colores originales de Miguel Ángel, que sorprendieron tanto y que fueron incluso piedra de escándalo, ¿no?, porque hubo quien estaba tan acostumbrado a un tono, digamos que pálido, que tibio de las pinturas, que verlos ahora refulgentes no lo aceptaba. Ahora ya estamos acostumbrados y ya la vemos como son.
Lo que pasa que este es el, dicen, es el proceso de restauración más importante de las últimas décadas, por la importancia del producto.
Y de la obra, claro. Estamos ante la obra maestra del Renacimiento. Hablábamos de 38 paneles, son 500 metros cuadrados de pintura, que hizo un Miguel Ángel que no quería ser pintor, él quería ser escultor. Y ahí quizá esté la explicación a que Miguel Ángel pudiera haber utilizado esa pintura que hizo a contrapelo, porque le obligó el Papa a Julio II, para entender por qué hay ciertas figuras y ciertas cosas que, en fin, que tienen otra interpretación. Mira, hay una muy simpática, y es que en la época en la que pinta Miguel Ángel la Capilla Sixtina y empieza el juicio final, el bestseller del momento, la Sonsoles Onega, ¿no?, de aquel tiempo, era Dante, con su Divina Comedia, que se había publicado unas décadas antes. Y Miguel Ángel era lector de Dante. Bueno, pues en 1950 un diplomático venezolano que se llamaba Joaquín Díaz visita la Capilla Sixtina, se queda absolutamente atónito ante el juicio final y ve algo que conocemos como el efecto Archimboldo. No sé si tú sabes, o sea, ¿te acuerdas de quién es Archimboldo?
No tengo ni idea.
Bueno, Archimboldo es ese pintor, te vas a acordar enseguida, que pintaba con frutas caras, ¿no? Uh-huh. O sea, que utilizaba frutas o objetos y le daba forma de cara. Fue un pintor muy famoso del siglo XVI. Bueno, pues Miguel Ángel lo que hace es, utilizando los personajes del juicio final, uno puede intuir que ahí está, en gigante, en colosal, con todas esas figuras, puesto el perfil de Dante, que sería el autor de la Divina Comedia, que hace una visita, en fin, a los infiernos y que de alguna manera está conectado con el juicio final, ¿no? Bueno, sería como un primer truco que no todo el mundo ha visto. Aquel diplomático lo hizo famoso y mucha gente va a ver si intuye el perfil de Dante escondido en la Capilla Sixtina.
Claro. ¿Dónde está el límite entre restaurar? Voy a tener mucho cuidado. Tú estás, claro, tocando la obra de maestra de un genio y ahora no puedes tú aquí reinterpretar, ¿no?, como el axioma de nuestra querida Cecilia. Sí, uh-huh. Imagínate, ¿no? El tío y yo pienso en la Sixtina y acaba que...
Bueno, el límite está en, sobre todo en mantener la originalidad de la obra. Si eso implica que hay que recuperar los colores antiguos, recupérense. Pero fíjate, hay casos en la historia del arte que son muy polémicos, ¿no? Por ejemplo, la Mona Lisa. La Mona Lisa en el Museo del Louvre no está restaurada, no se atreven a restaurarla, porque piensan que si la limpian y si la devuelven a su esplendor original, no vamos a reconocer la Mona Lisa. Eso pasó ya con una copia del cuadro de Leonardo que tenemos en el Museo del Prado, ¿no?, que en el año 2012 lo restauraron y salió otro cuadro distinto. Mostraba una dama con un fondo negro y al restaurarla quitaron el fondo de descubrieron que debajo había un paisaje y que era mucho más lozana y juvenil de la imagen que teníamos en la cabeza. Así que es verdad que hay polémica, pero yo creo que el límite y el objetivo es recuperar las obras tal y como fueron concebidas.
Uh-huh. ¿Y hemos visto algún detalle a raíz de esta restauración? Yo qué sé, el color del ojo de algún personaje o algo que no se viera antes.
Bueno, a raíz de esta limpieza se ha vuelto a poner el foco en algunas cosas que se vienen comentando desde hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, hace ya un tiempo, un rabino de Nueva York, Benjamin Black, descubrió que algunos de los personajes que se ven en la Sixtina, la silueta tiene forma o tienen forma de letras hebreas. Lógicamente, solo si sabes hebreo te das cuenta de esto, pero, pero de repente el David que está frente a Goliat tiene forma de la letra Gimel del alfabeto hebreo, que en Kábala significa fuerza. En fin, tiene sentido, ¿no? David pelea con ingenio contra la fuerza de Goliat. Judith, que lleva la cabeza de Holofernes en otra escena famosa de la Capilla Sixtina, tiene la silueta de la letra Chet, y Cheset es la amabilidad enternecedora en Kábala, así que también tiene sentido. Bueno, esto en la restauración se ha visto, efectivamente, es que esas figuras tienen forma de letra, pero no se ha descubierto, que es lo que se pensaba, que hubiera algún tipo de trazo subyacente, quizá de carboncillo o algo previo a poner la pintura en tiempos de Miguel Ángel, que apuntara que escribió antes una letra hebrea. Esto no se ha descubierto.
Claro, lo que entiendo entonces, tiene credibilidad que Miguel Ángel pudiera haber escondido mensajes judaizantes en la Sixtina.
Tiene cierta credibilidad porque Miguel Ángel, de adolescente, creció bajo la tutela de Lorenzo de Medici y en la corte de Medici en Florencia, conoció a gente muy influida por el judaísmo, ¿no? Marsilio Ficino, que fue el traductor de los textos de Platón al latín y que los hizo universales, o Pico de la Mirandola, que era otro gran intelectual de la época, que era un cabalista que trataba de integrar todas las creencias cabalísticas judías con el cristianismo. Él fue muy amigo de estos dos personajes y, por lo tanto, tiene credibilidad que le influyeran. Lo que es más discutible y también muy polémico es que Miguel Ángel, por ejemplo, utilizara algunas de las formas que aparecen en la Sixtina para esconder sus conocimientos anatómicos. Déjame explicarte esto porque te va a encantar. Hace también unos años un neurocirujano norteamericano, visitando la Sixtina, se dio cuenta de que la capa que envuelve a Dios en esa escena famosa de la creación de Adán, donde Dios está alargando su dedo contra Adán, ¿no? Bueno, pues esa capa tiene exactamente la forma de un corte sagital del cerebro humano. Incluso un querubín que hay debajo y un paño que se intuye debajo de esa capa que parece un cerebro, tienen conexiones con la médula espinal y con partes del sistema nervioso humano. Uh-huh. ¿Pintó Miguel Ángel un cerebro humano alrededor de Dios? ¿Quería decir que de repente Dios nos dio el intelecto, nos dio el cerebro? O que quizá Dios estaba solo en el cerebro, como piensan los malpensantes. Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero a raíz de ese hallazgo se ha visto que hay muchísimos detalles anatómicos increíbles escondidos en las pinturas de la Sixtina. Y digo increíbles porque en la época de Miguel Ángel no estaba permitido hacer autopsias. Era algo prohibido y perseguido por la autoridad religiosa y por la civil. Así que Miguel Ángel, probablemente en secreto, como también hizo Leonardo o hizo Botticelli, practicaron autopsias y lo que vieron lo escondieron de alguna manera en sus obras para su propia satisfacción, para decir yo lo sé y los demás no lo ven.
No. Se burló el celo de la Santa Inquisición, me imagino.
Sí, exactamente. Ahí hay algo de burla al celo de la Santa Inquisición y quizá también algo de rebeldía. Fíjate, yo creo que para entender a Miguel Ángel habría que pensar que él está durante mucho tiempo trabajando en la Sixtina, en esos 500 metros cuadrados, al principio con 6 ayudantes, pero luego los echa a todos y trabaja él solo, 4 años solo, subiéndose a 20 metros de altura en los andamios, pasándose días completos dentro de la capilla, mal comiendo, respirando los efluvios de la pintura y cabreado porque Julio II le había obligado a esa tarea. Él quería estar esculpiendo, terminando el David o haciendo esas maravillas que él sacaba de los mármoles. Pensaba que pintar era de pijos, ¿no? Que el verdadero arte era la escultura, era casi parecerse a Dios, era formar algo de la materia prima. Pero lo obligó el Papa Julio II y piensan algunos que todas estas cosas escondidas no dejaban de ser sino una especie de acto de rebeldía para ante el Papa decir, bueno, tú me obligas y yo pinto lo que quiero.
Qué maravilla. Qué paseo más bonito por la Capilla Sixtina. Va a haber que volver, ¿eh?
Sí, por favor. Ahora cuando la limpien ya del todo, que estará lista esta Semana Santa, ahí es el momento ideal para volver a verla.
Mi querido Javier Sierra, la semana que viene más.
Hasta pronto, Carlos. Felicidades por esa abuelidad.
Por la abuelez. lo llevo muy bien.
Claro que sí. Un abrazo.
Y ahora, damas y caballeros, hay 45. Vamos a hablar con Nacho Abad. Quien habla con Nacho Abad es Sofía Buera.
Seguimos en Herrera en COPE y como cada miércoles abrimos nuestra crónica negra con Nacho Abad. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días.
La noticia en las últimas horas pasa por ese descubrimiento que ha tenido lugar por parte de la UCO, de la Guardia Civil, y es que 9 años después de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz, la Guardia Civil ahora llama a declarar a 2 hermanos de su entorno.
Esa es la última novedad, ha llamado a declarar a 2 hermanos. Déjame que ponga sobre el tapete los datos de la desaparición de Francisca Cadenas. 9 de mayo de 2017, en ese día se le pierde la pista a Francisca Cadenas, son las 22:50 horas de la noche. Vive en un pueblo de unos 4.000 habitantes, no muy grande, en Extremadura. Ella cuidaba a niños pequeños y entonces tenía ese día que cuidar a una niña pequeña de una pareja de amigos. Cuando vienen los amigos a su casa a buscarla, pues los acompaña, es una niña de menos de 2 años, les acompaña caminando hasta el coche que está aparcado a unos 50 metros de la vivienda de Francisca Cadenas. Va con ellos, los amigos se meten en el coche, la niña se mete en el coche y ella tiene que regresar a su casa. Del coche a su casa hay un callejón y apenas 50 metros. Antes de irse de casa, habla con su hijo, tiene 3 hijos, habla con uno de ellos, con José Antonio, que está dentro de la casa. Le dice, cariño, ahora vuelvo, no te preocupes por nada, que te preparo la cena en cuanto regrese. Pero no regresa. Francisco es el pequeño de sus 3 hijos. De repente no llega. Y claro, el hijo sale inmediatamente corriendo a ver qué es lo que ha pasado, dónde puede estar, porque es que es un trayecto de apenas nada, Sofía, es que no. Y desde ese día no se sabe nada de ella. Empieza a investigar ese día la Guardia Civil de la zona y no consiguen averiguar gran cosa hasta que en el 2024, fíjate, ya habían pasado unos años, la UCO se encarga del caso. ¿Por qué se encarga del caso la UCO? Pues porque de repente la familia empezó a protestar en los medios de comunicación, que no entendían, que no estaban preparados los de Badajoz allí para investigar el caso. Habían visto cómo había encabezado la unidad central operativa de la Guardia Civil el caso de Diana Kerr y el caso de más cercano de Manuela Chavero, que se habían resuelto con éxito por parte de los pata negra de la Guardia Civil, y decían, ¿y por qué son diferentes Diana Kerr y por qué son diferentes Manuela Chavero que nosotros? Entonces solicitaron la ayuda de la UCO, que finalmente se encargó del caso, la UCO ha estado trabajando intensamente y lo cierto es que los hijos siempre dijeron que al principio no tuvieron, la Guardia Civil y la Policía Judicial de la zona no tuvo una actitud seria, no le dieron importancia, y que plantearon la opción de que Francisca Cadena se hubiese marchado voluntariamente. Uh-huh. No que se hubiese tratado de un crimen ni de un asesinato ni nada por el estilo. Y eso les escapaba muchísimo. Y en las últimas semanas se han dado cuenta de que la UCO ha intensificado muchísimo sus actuaciones en el municipio, incluyendo reconstrucciones de los últimos movimientos de esta mujer. Se han centrado en el tramo de 30 metros que separaba la casa del callejón donde perdió el rastro Francisca Cadenas. Y ellos ya tienen claro, los propios investigadores, que en ese tramo es en el que pasó algo, y que no estamos hablando de una desaparición voluntaria ni de que ella se quisiese quitar la vida y desapareciese, sino que alguien la asaltó y probablemente la asesinó, que es lo propio, lo mismo que piensa la familia, que se trata de un asesinato y que hay una persona o un par de personas o un grupo de personas que saben qué sucedió esa noche, pero que y que disfrutan de su libertad, pero que no han hecho nada y que están viviendo una libertad que no había Francisca Cadenas. Y en las últimas horas, bueno, la semana pasada, Sofía, llamaron a declarar a dos hermanos que viven allí mismo. Uh-huh. Estos dos hermanos, y te voy a contar algo que yo creo que no se ha publicado hasta ahora, estos dos hermanos, su casa ya fue registrada por la Guardia Civil en las primeras horas después de la desaparición de Francisca Cadenas. Cuando desaparece ese día, esa noche, ella se cruza con tres personas. Estas tres personas con las que se cruza, ninguna es ninguno de estos dos hermanos. Pero sí es cierto que cuando el hijo de Francisca sale de su casa porque no viene a preparar la cena y está buscando a su madre pegando gritos y voces por la zona, uno de estos dos hermanos sale y se cruza con el hijo y le pregunta, ¿qué pasa? Dice, estoy buscando a mi madre. ¿Tú has visto a mi madre? No, yo no he visto a Francisca. Vale. Pero la Guardia Civil se desplaza hasta el lugar, y cuando se desplaza hasta el lugar, le pide a estos dos hermanos, concretamente, que les dejen ver el interior de su casa. Que ya me llama la atención que sobre la marcha le pida a alguien voluntariamente que deje ver su casa. Los dos hermanos abren las puertas de su casa y es registrada su casa por la Guardia Civil esa misma noche. Bueno, pues ayer la Guardia Civil hace una semana la Guardia Civil llama a los dos hermanos, les dicen que están citados a declarar ayer y que están citados a declarar en calidad de investigados, es decir, que se tienen que presentar allí con su propio abogado para ser interrogados. Que es lo que establece la legalidad, la ley, para que no haya indefensión. Tú como testigo no tienes que ir con ningún abogado, tú vas como testigo, tienes la obligación de decir verdad. El hecho de que vayas como investigado con un abogado, lo que te permite es, de alguna manera, proteger tu estatus legal, y si durante el interrogatorio se produce algo extraño, hay una declaración, una confesión, hay algo, se suspende la declaración, el abogado ya está presente y ya de alguna manera te puede asesorar en tu declaración. Pero ya vas como investigado, no vas como testigo y no tienes la obligación de decir verdad, que esto es importante. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que se ponen a interrogar a uno de los hermanos a las 4:30 de la tarde de ayer, son las 10:30 de la noche y termina el interrogatorio a uno de los abogados, solo a uno de ellos. Y le preguntan, lógicamente, son hermanos que tienen entre 50 y 55 los dos, le preguntan por la relación con Francisca Cadenas, de que la conocen, si han tenido alguna relación más personal con ella, lo que hicieron esa noche, lo que hicieron los días posteriores, lo que hicieron los días anteriores, y van insistiendo de forma muy detallista en cada aspecto de lo que se hizo, sobre todo en la noche de la desaparición. No da tiempo a que se interrogue al segundo de los investigados y la declaración se ha aplazado para la tarde de hoy, porque por la mañana el abogado que han contratado los dos hermanos tenía un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz y no podía estar en la declaración. Así que los interrogatorios se reanudan esta misma tarde. Uh-huh. Y vamos a ver qué sale de ahí, Sofía. De momento no hay detenciones, solo en calidad de investigados, y vamos a ver si hay contradicciones, no, qué detalles se tienen, si de las declaraciones de estos dos hermanos se puede deducir algo o no, pero lo cierto es que ahora mismo la investigación está absolutamente caliente y hay que esperar novedades. Sí te digo que se reconstruyó todo lo sucedido con todas las personas que vieron a Francisca Cadenas esa noche.
Hace unos días, ¿no? Y que también participó el hijo de la víctima, ¿no?
Ocurrió el lunes de la semana pasada. Por la noche, a la misma hora, se intenta reproducir siempre las mismas condiciones. El lunes, creo que fuera a las 10:50 de la noche también, participa el hijo y participan la familia está con la niña, participó un testigo que la vio, o sea, participaron todos los testigos y se hicieron los mismos recorridos para intentar definir las posiciones de cada uno y los lugares en los que cada uno vio a Francisca Cadenas.
Y es a partir de ahí cuando, bueno, en cualquier caso pasan estos dos hermanos de testigos a investigados. Esperemos a ver qué sale esta tarde de esa declaración del segundo de los hermanos. Gracias, Nacho.
Gracias, Sofía.
Hasta la próxima semana.
Chao.
Pues fíjate que estábamos hablando de las últimas novedades en torno a esa desaparición de Francisca Cadenas y nuestros compañeros de COPE en Extremadura. Se los recomiendo que se metan ahí en la página de cope.es. Han podido hablar con uno de los presuntos vecinos citados a declarar por la desaparición de Francisca Cadena. Dice que la Guardia Civil están un poco como pollo sin cabeza. Les recomiendo escuchar esas declaraciones, como digo, en cope.es. Y más tenemos por delante, todavía una hora aquí en Herrera en COPE, en la que vamos a hablar de muchos asuntos, entre ellos uno de los que más nos preocupa a todos, ¿verdad? Además de lo de las gasolinas, el tema de la vivienda. Es muy difícil independizarse en España. ¿Qué no decir ir ahora a pedir un crédito con esto de que todavía se esperan incluso subidas del Euribor, de las hipotecas? Reunir una entrada, ya sea para un alquiler, para una vivienda, es prácticamente imposible. Y eso está haciendo a incrementarse las donaciones en vida. El año pasado se registraron un total de 225.000 donaciones en vida. Récord absoluto. ¿Qué donamos? ¿Piso? ¿Dinero para la entrada? Enseguida lo abordamos con el Consejo General de Notariado, que dice que esto es la última forma de financiación. Y qué pena, ¿no? Qué lástima que tengamos que recurrir a ello. Enseguida seguimos en Herrera en COPE.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si ponemos una puerta corredera ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Con una casita en el campo? ¿Con un tipo como yo?
¿Yo? Pues disfrutando de un precio estable de la luz, sin permanencia. 10 años, súper tranquila.
Por nuestro 125 aniversario lanzamos el plan Supertranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subí a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12.